Muchas gracias por continuar. También al profesor Emil, digo, ¿no? Profesor Miki de la Cruz. Y gracias a Parval, primer puesto de bolsa de República Dominicana. Nos vamos con el corredor latinoamericano.
Oigan una cosa, yo aprendí lo de hoy. Apneísta. ¿Tú sabes lo que es un apneísta?
Apneísta. No, no, no.
¿Es en serio, hombre?
Que sufre de apne.
O de... o de apnea. O de apnea. No, hombre, en serio. ¿Tú no sabes lo que es un apneísta?
Dime, un apneísta. Es un partido nuevo.
Déjame yo callarme. Oigan una cosa. Un apneísta colombiano entrenó a actores de la película Pantera Negra, Wakanda Forever. Wakanda por siempre.
Wakanda, Wakanda, Wakanda.
Alex Chinas tuvo que hacer un régimen de entrenamiento para enseñarle a los artistas cómo sumergirse en el agua y aguantar la respiración. Así como lo oyen. Él es un apneísta barranquillero, Calo, y fue el que los entrenó para las escenas acuáticas.
¿Qué es un apneísta?
La experiencia. Ay, pero miren, señores, Juan Luis Guerra, después que puso la denuncia, le recuperaron parte de los equipos que le robaron en Bogotá.
No, claro, claro.
Oh, Marcos. Pues nada, la cuestión es que la experiencia del apneísta Alex Ginás fue de gran ayuda para muchas escenas de esta película en la pantalla sobre, ¿verdad?, sobre la Wakanda. Me llamaron para hacer una propaganda hace como 5 años y el director de fotografía de ese comercial terminó siendo el director de fotografía de Pantera Negra. Estaban buscando personas que fueran atletas, que tuvieran experiencia en la apnea y que fueran hispanos, contó el deportista. Comencé a entrenar a varios de los dobles, también a Lupita Nyong'o, a Tenoch, a casi todos. Las escenas de esta cinta en su mayoría fueron desarrolladas en Estados Unidos y Atlanta. Allá, o sea, él fue para allá, Alex, y les enseñó a los actores de la producción cómo descender y permanecer a gran profundidad bajo el agua. La dificultad con esto es que fueron entrenamientos personales. Mujer, hombre, pesado, liviano, le tiene miedo al agua, nadaba bien o no. Cada individuo, no es de que un grupo de que, ¡ey! Vamos a respirar bajo el agua, como uno hace, de que vamos a hacer una competencia, ¿cuánto tú aguantas? No, 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 no era, no. Era un plan de entrenamiento completamente distinto. Muchos no eran acuáticos, o sea, no les gustaba el agua, ni bañarse, ni mojarse, porque esos son como Carlos, que dicen que la cáscara conserva el palo. Entonces tuvieron que empezar desde cero. Hay gente, señores, que le tiene miedo a aguantar la respiración, porque dicen que una de las muertes más horribles es esa, cuando tú no puedes respirar. Por ejemplo, Tenoch Huerta le tenía un poquito de miedo al agua. No tiene que jurarlo porque se le nota físicamente. No sabía qué hacer. Al final de la producción resulta que ni lo necesitaba Alex, porque de tenerle miedo, el tigre se convirtió en un monstruo. Alex Ginás tiene 44 años, vive en Estados Unidos y comenzó como apneísta hace 12 años. A todo esto, Carlos me ha hecho sentir bastante extraña que él no buscó lo que es apneísta.
Qué lindo la
sí, quiere decir de Carlos que... es el que tiene apne.
Sí, no. No, 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 no. La apnea es el buceo a pulmón o buceo libre. Es decir, usted se sumerge.
Se jondea.
Sí, sin tanque. Usted bucea con su pulmón, lo que en inglés se llama free diving, es un deporte extremo y de ahí surge el término apneísta, aquellas personas que bucean así, es decir, a puro pulmón. Bueno, vámonos, Mickey, con la segunda parte. La semana pasada colocamos la primera. Escuchemos al profesor y periodista Rodrigo Pincheira de la Universidad Católica Santísima Concepción en Chile, hablándonos del nuevo cine latinoamericano.
Si tú revisas algunos documentales de la época, de los testimonios audiovisuales, te vas a poder dar cuenta de eso, de una gran necesidad, de una euforia gigantesca, ¿verdad? De la necesidad de participar. Y de eso también es un detalle importante. Los jóvenes querían también sentirse protagonistas de su propia historia, protagonistas de su propio cambio. Entonces hubo mucha participación, ¿no? Decididamente. A algunos les costó la vida, ¿no? Porque se metieron en política, digamos, a algunos les costó la vida, a otros no. En esta época es cuando empieza, ¿verdad? Un poquito antes, en el caso de Estados Unidos y Europa, lo que podríamos llamar en, ¿no es cierto?, la liberación femenina, ¿no? Entonces, la liberación no solo tiene que ver, porque es una lectura, a mi juicio, como un poco sesgada, no tiene que ver solo con la cuestión sexual, ¿no? La minifalda, la pastilla, la gente decía vivir en pareja, eso era completamente nuevo, sino que la mujer también empieza a sentirse protagonista de sus propios cambios, a incidir, a tomar decisiones, a participar, a dar su opinión, a ser protagonista. Eso empieza ahí, empieza en esa época. Ese vigor también femenino también se nota mucho, ¿no? Aparecen las mujeres, ¿no es cierto?, en el teatro, las mujeres en la música, las mujeres en la política, las mujeres en la literatura. Eso es muy fuerte. Para mí, la mejor definición, o con la que yo estoy más de acuerdo, sobre lo que es una película documental, es cuando esa película, un documental, plantea un problema. Y para mí, esa es la definición, puede que sea un poco clásica. Digamos, es el hombre enfrentado a su medio. El hombre enfrentado a su medio, donde se produce un problema. Cuando yo tengo conflictos, cuando hoy se dice, sí, esta película es un documental. No, yo creo que son, en muchos casos, desde mi punto de vista, lo puedo defender, son películas descriptivas, pero no plantean un problema. En cambio, cuando tú revisas los documentales clásicos de la historia, en la historia del cine, te vas a encontrar con eso. Bueno, en el caso chileno, en el caso latinoamericano, se empezaron a realizar muchos documentales que precisamente mostraban a estos nuevos protagonistas de la historia. ¿Y cuáles eran estos nuevos protagonistas de la historia que habían sido ignorados? Los trabajadores, los estudiantes, los jóvenes, los cesantes, los desocupados, los trabajadores, la gente del campo, los campesinos, los migrantes, etc. Esos son los nuevos protagonistas del cine latinoamericano, en el caso del documental. Y en el caso de cine de ficción, exactamente lo mismo. El cine latinoamericano entre los 60 y los 70 está ceñido, marcado a fuego, porque lo que quiere hacer es ocupar esta herramienta como una herramienta que estimule también el cambio revolucionario, ¿no? Que esté a favor, que esté por promover los valores de la democracia, la participación, del compromiso. En esa época, si tú no te comprometías, está ahí frito, queda ahí fuera. El compromiso político, el compromiso social, el trabajo por los demás, etc. Miguel Littín hace una película, su mejor película para mi gusto, El Chacal de Nahuel Toro, ¿no es cierto? Que es una película en blanco y negro, ¿verdad? Y que plantea el problema, ¿verdad?, de un tipo que es un tipo, una persona, digamos, un tipo, una persona que es un marginal y que se tiene que convertir en asesino porque es un marginal pobre, es un tipo empobrecido en el campo. No estoy justificando, y Littín no justifica el asesinato, digamos, ni mucho menos, pero es un tipo que está marginado, desadaptado, etc. La película plantea además algo más terrible. La sociedad lo toma, lo mete preso y como que lo convierte y después lo mata. La cosa trágica en eso. Leonardo Fabio de la Argentina, el cantante, que para mí es más cineasta que cantante, Leonardo Fabio, ¿no es cierto?, hizo unas películas también sumamente interesantes, ¿no?, que tienen que ver con esto. Otras películas como La Raulito, por ejemplo, que es una chica, una muchacha pobre, marginal, pero que tiene que cambiarse el nombre y debe hacerse pasar por hombre. Por eso se llama la Raulito, ¿no? Porque la chica que tiene para poder sobrevivir, ¿no? En fin, en Brasil ya vimos revisamos algunas de las películas como Cangaceiro, por ejemplo. En Perú lo mismo, en México, en toda la cinematografía de los 60, 70 de América Latina, el nuevo cine latinoamericano está marcado, lleva este sello social y político, ¿no? Proponerle a las audiencias ya no el cine como una, ¿no es cierto?, posibilidad de entretención, un producto de entretención, sino que todo lo contrario, el cine como un dispositivo discursivo y crítico, problematizador.
Muchas gracias al periodista y académico chileno Rodrigo Pincheira por estas pinceladas sobre el nuevo cine latinoamericano. Vámonos con la música, Miki, de inmediato. Tú me tienes a The Beatles, de la película A Hard Day's Night.
Ay, Dios mío.
La canción más linda de los Beatles. And I love her.
I give her all my love. That's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. She gives me everything and tenderly. The kiss my lover brings, she brings to me. And I love her. A love like ours could never die, as long as I have you near me. Bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine the sky.